El mural. Un lugar donde la palabra no pierde su sentido.
Conectate con nosotros a través de Facebook, simplemente buscando la página de El Mural y uniéndote. Encontrarás información sobre el programa, también bueno, sus propios invitados, los invitados que han circulado, que han estado aquí en esta mesa de Sarandí Misiones, y también la agenda de aquellos que vendrán. Actividades culturales, y sobre todo podrás transmitirnos tus ideas, bueno, críticas y recomendaciones para poder hacer el mural entre todos.
Pasado, presente y futuro de la industria del séptimo arte. Entre planos, con Sergio Moreira.
Ingresamos ya a este último capítulo del programa y ya estamos abriendo el micrófono a nuestro querido compañero, al crítico de cine Sergio Moreira. ¡Bienvenido!
Pero, ¡feliz domingo a todos! Antes que nada.
Estaba a la espera de este momento. A veces uno pasa las dos horas del programa a la espera de este saludo.
Pero, ustedes, original, ¿no? Nadie lo había escuchado antes.
Sí, sí, por primera vez.
Sí, totalmente.
Sí, sí. Sergio, 5 películas se estrenaron este jueves, entre ellas 2 argentinas y una de ellas es la seleccionada para ese país para competir en los Oscars. Contanos, exacto, ¿de qué va la historia?
Mirá, entre las 5, aparte, no, para algunos puede ser esto el más importante, para otros hay otra, pero bueno, no voy a adelantar nada. Vamos a empezar desde quizás, vamos a hacerlo por orden alfabético. Iba a hacerla por la menos importante, dije no, porque alguno se va a enojar, así que vamos a hacerlo por orden alfabético. La primera película que voy a nombrar viene a ser la de terror de la semana, que es Five Nights at Freddy's. Esta película está basada en un popular videojuego, es un filme que venía retrasando el inicio del rodaje desde hace unos cuantos años, siempre se amagaba, y el creador del juego iba rechazando guión tras guión. Recién ahora se pudo filmar esta película, que está llegando entonces a nuestras carteleras, y veremos entonces en qué forma se cuenta esta historia, que es la de un nuevo empleado de seguridad de una pizzería abandonada, donde los animatrónicos, que son la marca del lugar, ¿sí?, parecerían estar vivos. De eso se trata. Veremos a ver qué tal esta película de terror de la semana. La otra película que se estrenó es Hipnosis, Arma Invisible, una nueva película de Robert Rodríguez con Ben Affleck, Alice Braga y Jackie Haley. Trata sobre un detective de la policía que ha sufrido la desaparición de su hija y tiene que investigar una serie de robos extraños que son influidos por un potente hipnotista. Una película muy fantasiosa y muy en el nivel de su director, Robert Rodríguez, recordemos que es el mismo del Mariachi, Mini Espías, del Crepúsculo al Amanecer, Sin City o Machete, por citar solo algunas. Después, la película de la que mencionabas vos, la que va como preseleccionada por Argentina para competir a los Oscars, ¿sí?, se llama Los Delincuentes. Una película independiente, sin ninguna estrella de cine argentino. De hecho, el elenco lo integran Daniel Elías, Esteban Bigliardi, Margarita Molfino, actores que, si bien son reconocibles algunos, no son de los clase A, digamos, ¿no?, de los que uno espera ver en una producción que va a competir. Pero la película en sí aparentemente vale muchísimo la pena, tiene muy buenas referencias desde Argentina y gente que la ha visto aquí también. Trata sobre un empleado bancario que planea robar suficiente dinero como para librarse de la monotonía de su trabajo. Piensa confesar e ir a la cárcel mientras que su colega oculta el dinero. Lo más gracioso es que el empleado se llama Morán y su colega se llama Román. O sea que son como amigos hasta en las letras de su nombre son muy similares. Este amigo de él es presionado por un investigador de la compañía y entre tanto va conociendo a una misteriosa mujer que lo va a cambiar. Esto es la trama de Los Delincuentes, película que voy a ver en el correo de la semana y la comentaré posiblemente el domingo próximo, y veremos qué tal entonces está nominada a los Oscars por parte de Argentina. Todavía recordemos también a la audiencia que estas son preseleccionadas, todavía la Academia no hizo su selección oficial de cuáles son las películas que van a competir como película extranjera oficialmente, ¿no? Uh-huh. La otra película también argentina se llama Norma, la dirige Santiago Giralt, en realidad es una coproducción uruguayo-argentina en la que trabajan Mercedes Morán, Alejandro Aguada y nuestros actores Eduardo Migliónico y nuestras actrices Mirela Pascual y Jenny Galván. Dentro de un elenco bastante, bastante amplio, esta película que tiene que ver con un trabajo de guion hecha por Mercedes Morán, trata sobre Norma, que es una buena ciudadana de algún lugar del interior, no te especifican de dónde, y que es el vivo ejemplo de su nombre. Sigue las reglas morales, vive una vida normal, y un día su empleada doméstica de toda la vida decide renunciar sin dar mayores explicaciones. A partir de ahí, Norma se ve desbordada por la situación y comienza a cuestionarse. Esto marca un viaje de autodescubrimiento y bueno, y es parte de lo que cuenta esta película Norma. Y por último, la animación de la semana, la película dedicada para los niños, se llama Trolls 3. Se armó la banda. La tercera aventura de estos personajes que realmente, si alguien ha visto alguna de las películas anteriores, no parecía que fueran a tener secuela, pero bueno, están vendiendo. Los productos se venden, hay que hacer más películas. Y trata sobre, bueno, uno de los trolls que descubre que integraba uno de sus amigos una banda de chicos. Y bueno, y por ahí va esta película de animación que, como saben, y como en muchas animaciones sucede, la historia es una excusa. En realidad, lo importante es otra cosa, cómo está dibujado, si le pega a los niños, yo qué sé, todas esas cosas que pueden mover una animación. No importa si es buena, la cosa es vender un producto, en este caso, los muñecos de Trolls. Para eso es que se hacen tantas secuelas. Y esos son los estrenos que hubo el jueves pasado.
Acá me gustaría amplificar un poco, frente a la consulta que te voy a hacer, por un lado la pregunta a nivel más global y otra a nivel más personal. Porque El retrato de mi padre es un documental muy interesante que ha pasado por diferentes salas. Uh-huh. Y ahí sí entro con esto que te hacía mención al comienzo. Primero, ¿de qué se trata esta historia? Y segundo, si te parece que puede ser uno de los mejores documentales de y para este año.
Sí, sí, yo creo que se han estrenado mucho documental este año y este te diría que está dentro de los favoritos y que compite cabeza a cabeza con varios para quedarse con el premio a mejor documental. Es una película muy interesante dirigida por Juan Ignacio Fernández Jope, donde él intenta una búsqueda de lo ocurrido con su padre. Su padre falleció de forma sorpresiva en una playa, fue encontrado de esa forma en ese lugar, y lo que comienza como un documental que intenta investigar sobre quién era su padre, se va convirtiendo en un filme de intriga, al estilo de un thriller, donde Juan Ignacio va descubriendo que su padre era mucho más de lo que él creía. Él tenía un recuerdo vago de su padre, ya que cuando falleció él tenía apenas 8 años, y los recuerdos que le acercaba a su madre o la gente de la familia era sobre una persona que era buena con él, pero no mucho más. Eran como recuerdos vagos. Él va reconstruyendo, a medida que va haciendo la investigación para esta película, quién era su padre. Descubre, por ejemplo, que era un profesor de musicoterapia, que era muy querido por sus alumnos, y dista mucho de esa imagen que había tenido durante tiempo de una persona en profunda depresión, que no tenía casi contacto emocional con él, según lo que le recordaba su madre, por ejemplo. En esta película, el director no solo hace una investigación exhaustiva, consiguiendo material de lo que sucedía en esa época, tratando de descubrir si había alguna investigación policial, si encontrando objetos que eran de su padre y que tenían grabaciones que nunca había escuchado de sus investigaciones con la música, y encontrando un personaje mucho más rico e interesante de lo que esperaba encontrar en un primer momento. Una película muy bien lograda, un documental generado desde la búsqueda personal y que podría haberse estancado en simplemente un documental de hecho con fotografías y cosas sentimentales y nada más, pero que se termina convirtiendo en un filme de intriga y de suspenso por momentos. Un gran logro de Juan Ignacio Fernández Jope de poder desprenderse de lo emocional para lograr una obra que realmente se impone como un documental cinematográfico de buen nivel.
El fin de semana pasado estuviste por Maldonado. Recordamos que minutos después de la transmisión aquí en estudios te ibas para Piriápolis, porque estaba el Festival Piriápolis de Película.
Estaba el vehículo esperándome afuera ya para llevarme. Prácticamente no me quedé casi a hablar contigo.
Sí, cierto, cierto. Bueno, dentro de ese ciclo se entregaron los premios. Contanos, acercanos a una semana de finalizado, ¿qué nos podés contar?
Mira, un festival que realmente estuvo muy interesante, atravesado por montones de visitas. Bueno, estuvo Fernán Mirás presentando Tango Feroz junto a Cecilia Dopazo y Enrique Piñeiro, pero también encontramos dentro de el Hotel Argentino mucha gente conocida caminando. Por ejemplo, Carlos Perciavale, que recibía un premio, lo recibiría el último día del festival. Encontrábamos también dentro de todos los invitados a Gustavo Servino, que venía a presentar junto a Daniel Arijón el filme La Sociedad de la Nieve, pero no la película que se está haciendo en estos momentos o que se está por estrenar en estos momentos, que viene desde España y que va a representar ese país en los Oscars, sino el documental que se había hecho en 2007 sobre el tema de la tragedia de los Andes, que a su vez inspira o contribuye a la generación del libro al año siguiente, en 2008, que se llama La Sociedad de la Nieve, viene de un avión que cayó en los Andes. Eso era lo que se presentaba en Piriápolis de Película, y a su vez también es el inspirador de este filme. Es todo muy circular, ¿no? Es el inspirador de este filme que hablábamos hoy, que va a competir en la entrega de los Oscars por parte de España. Por otro lado, también hubo premios. ¿Por qué? Porque dentro del festival hay una parte competitiva que tiene que ver con los cortometrajes. De esta manera, el mejor cortometraje del festival se lo llevó la película argentina Carga Animal, dirigida por Iván Bustinduy, y el mejor corto uruguayo fue para La Visita, de Carmela Sandberg. También hubo menciones especiales por parte del jurado para los distintos cortometrajes. Para el corto Matagato, dirigido por Ramiro Firme y Santiago Musetti, al corto Quién Es, que viene desde Perú y con su director Víctor Augusto Mendívil, que estuvo por allí también, y al cortometraje mexicano Camille, dirigido por Denis Raquel Roldán, que también fue uno de los tres mencionados por el jurado como interesantes por lo pronto para recibir estas menciones. El jurado tuvo la integración de Pablo de Lucis, un periodista uruguayo, Diana Rodríguez, una periodista y docente argentina, y Fernando Palumbo, también periodista y crítico cinematográfico de nuestro país. Ellos fueron entonces quienes entregaron estos premios que fueron los que ganaron dentro de este festival de Piriápolis. También tenemos algunos más, como por ejemplo una mención a 4.0, La Última Pregunta, un corto de 2023 dirigido por Juan Bornio, otro a Pescando Transformaciones, de Víctor Burgos y Matías Porley, y a Quebranto, de Israel Mirenda. Eso era parte de la competencia iberoamericana de cortometrajes, donde ganó como mejor corto La Visita de Argentina y como mejor corto uruguayo La Promesa. Estos fueron entonces los premios que se entregaron este domingo a eso de las 3 de la tarde aproximadamente, o sea, el domingo pasado, ¿no? En el Festival de Piriápolis. Un festival que nos recibió muy gratamente y que nos invita, como siempre, estaba esperando tu presencia, pero le comenté que se te había complicado para ir, pero que te invita para el año próximo también para concurrir.
Bueno, veremos, a ver cómo andamos de actividad, de ánimo, de agenda, y bueno, y estaremos, sí, acompañando como en otros años a nuestros queridos amigos y bueno, y seguidores de ese festival que ya estará contando con la 21ª edición.
Exacto.
Gracias, Sergio, por todo este, pero sí, espectacular informe que nos has brindado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia por estar siempre apoyando.
El Mural.